Bueno, Juan, que no sé si habla ya el director deportivo blanquiazul.
Pues comienza esa rueda de prensa de Mauro Gaspar, está presentando al director deportivo, en este caso a Navera, y va a tomar la palabra ya, directamente de Mauro Gaspar, que no va a hacer ninguna valoración previa, sino que vamos a comenzar directamente con el turno de preguntas por parte de los medios. Así que vamos a ir escuchando las declaraciones del director deportivo del Málaga Club de Fútbol en este análisis de mercado.
Buenas, Manolo. Tengo dos preguntas. La primera, por ir con tema mercado de fichajes, viendo fichajes y viendo resultados, si te parece que la plantilla está compensada o descompensada. Y la segunda es si ves, según tu opinión, capaz como entrenador a Pablo Guede de sacar esto adelante. Gracias.
Bueno, primero bienvenido a todos, que no lo he dicho. Gracias por venir. La gente del club también, José María, el Doki por ahí y a ustedes. Bueno, pasando a lo de las preguntas, que si creo si está compensada, siempre se puede mejorar, como siempre he dicho, siempre se puede mejorar, pero para mí está bastante compensada con 21 profesionales, bastante aportación de los chavales de cantera, jugadores polivalentes en la mayoría de ellos, así que yo sí que la noto compensada y a la segunda, que si veo a Pablo capaz de revertir la situación, 100%.
Juanje Fernández, Radio Marca.
Buenas tardes, Manolo, en directo para Radio Marca Málaga. Te pregunto un poco por la metodología a la hora de afrontar este mercado de fichajes, en la confección de la plantilla. Uh-huh. ¿Es una plantilla que se ha hecho a gusto del entrenador? Es decir, ¿ha sido una plantilla que se ha hecho con las peticiones de Pablo Guede, no de nombres, pero sí de posiciones? Y te pregunto, ahora, visto un poco el arranque del equipo, ¿darías marcha atrás si no harías una confección a lo mejor a gusto solo del entrenador, sino con un equipo quizás más compensado, por ejemplo, con extremos, que no los hay? Gracias.
Bueno, extremos sí lo hay. Otra cosa es que no te gusten a ti o que creas que tienen que ser de otro perfil. Extremos sí que hay en la plantilla y ahí están. ¿Que pueden ser de otro perfil? También. La plantilla 100% mía. 100% mía. El modelo de trabajo es el que he llevado desde el principio cuando entré hasta ahora. Y es contrastar con el cuerpo técnico, entrenador, mi gente de mi cueva y toda la persona relacionada directamente con el apartado deportivo del club, consensuar siempre. O sea, no hay peor gestión de traer un jugador que no sea del gusto del cuerpo técnico. Eso creo que no se hace en casi ningún sitio. Así que, bueno, la plantilla es 100% mía, consensuada con el míster, lógicamente, pero los errores o los aciertos son para mí.
Enrique Aparicio, Cadena SER.
Hola, Manolo.
Hola.
Muchas gracias. Acabas de decir que la confianza en Guede es total. El equipo, 4 jornadas, ha empezado de la manera que ha empezado. ¿Se tiene esa fe? ¿Está cuestionado el entrenador? ¿Hay nervios o inquietud en el club por cómo ha arrancado el equipo?
A ver, lo que te he dicho antes es lo que pienso, la verdad. Lógicamente, nadie de los que estamos aquí, ni ustedes, ni nosotros, ni el mismo Pablo, ni los jugadores, pensaban que el inicio iba a ser como el que está siendo. Verdad que ha habido partidos de estos con sensaciones que no son las que nosotros esperábamos, pero todo el mundo piensa que le podemos dar la vuelta, tenemos argumentos, dentro del club tenemos tranquilidad, que es lo bueno, que tenemos tranquilidad, que tenemos unión, que en ningún momento ha habido ninguna duda, ni hoy tampoco la hay después del resultado de ayer y viendo el ambiente como está. Lógicamente, la afición tiene que hablar. La afición ayer estuvo espectacular durante todo el partido y después pues explota. Tenemos una mochila con bastante peso del año anterior, pero son 42 jornadas, nos quedan 38. Si nos vamos a autodestruir en la jornada número 4, yo me niego. El ejemplo está en el año pasado, empezamos como un cohete y terminamos pidiendo la hora. Pues esta segunda división, por suerte o por desgracia, te da tiempo a caerte y levantarte varias veces, y ahora mismo es el momento que toca levantarse. Y nosotros desde el club internamente, te vuelvo a repetir, hay cero duda y máxima unión.
Antonio Gallardo, Diario AS.
Buenas, Manolo. Yo quería preguntarte, Guede ha insistido mucho estas semanas atrás en el tema de que el club, el proyecto, necesita paciencia, estabilidad. pero se ve que un poco que la gente no está de acuerdo. Hay que mirar hacia atrás y ver que llevamos, la gente está pasando, lleva tragando mucho, ¿no? Por así decir, de alguna manera, todas estas últimas temporadas. No sé tú qué valoración haces, cómo lo ves.
La misma, tengo casi la misma sensación que tiene todo el mundo, pero tengo la suerte de poder estar en la gestión y tener que analizarlo desde otro punto de vista, ¿no? Más analítico, viendo todo, la parte económica, la parte deportiva, siendo parte importante de lo que es las decisiones del Málaga, y entonces tengo esa suerte, ¿vale? Como aficionado, si me pongo mi gorra y mi bufanda, pues estaría hasta los cojones en la grada, lógicamente. Pero por eso es que nosotros tenemos la obligación de darle la vuelta a esto. Tenemos la materia prima, y lo que yo veo durante la semana del trabajo del equipo y lo que son capaces de ofrecer, sin ninguna duda se tiene que ver los partidos, sin ninguna duda. Y en eso es lo que tengo confianza.
Ignacio Pérez, Sport Direct.
Bueno, Manolo, le quería preguntar cuál es el motivo principal por el que no se ha decidido reforzar la posición de lateral derecho y lateral izquierdo, y si ahora se va a buscar algún jugador que esté libre. Gracias.
No se va a buscar a nadie que esté libre. En el lateral derecho tenemos a Juanfran, tenemos a Bustinza y Ramallo, que se trajeron también con esa polivalencia. O sea, ahí tienes tres. Unos son más ofensivos, otros más defensivos. En el lateral izquierdo tenemos a Víctor Olmo, que contamos con él, que es un chaval de la cantera, que también tiene que tener su espacio, y tenemos a Javi Jiménez. Tenemos la posición cubierta. Otra cosa es si te gustan a ti o no, ¿vale? Pero la posición está cubierta. En la planificación inicial que hicimos, teníamos claro que queríamos jugadores polivalentes, y por eso están. Son jugadores que han jugado muchísimo tiempo en esa posición, y bueno, habrá que encontrar la estructura idónea para que puedan rendir bien.
Javier Bautista, COPE Málaga.
Hola, Manolo, ¿qué tal?
Hola, Javi.
Cuatro jornadas, el equipo da mala sensación, sin patrón de juego, sin una idea clara por parte del entrenador. Yo creo que hay muy buena plantilla, con calidad, a la que el entrenador, evidentemente, no sé si le viene largo o no, pero creo que hay muchas dudas. Sí. Llegado el momento de las dos próximas salidas, el equipo sigue en esta tesitura como parece, porque no veo yo que esto se vaya a revertir en una jornada, ojalá, pero si no se revierte, viendo que estáis unidos, que hay no hay duda y que esperáis que esto se revierta, si esto continúa igual, siendo quien es Guede y lo que ha significado para el club, ¿se tomaría una decisión?
Yo de verdad, Javi, que no me voy a dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas, cuando estemos ahí y veamos las sensaciones o cómo ha ido, quizá dentro de dos semanas nos sentemos aquí y decimos, Pablo, que eres un crack. Le ha cambiado la cosa al equipo, el equipo ahora sí que lo ha encontrado. Eso es irnos a dentro de dos semanas, que yo creo que ahora mismo, bueno, nosotros ni nos lo hemos planteado. Internamente, ¿eh? Así te lo digo.
Juanje.
Buenas de nuevo, Manolo. No quería entrar en un debate ante la cuestión de antes, de sobre gustos, y me gusta un extremo otro, porque como estamos en una rueda de prensa, me gustaría poder departir contigo esto abiertamente.
Y estoy para eso, no te preocupes.
Porque,
voy a preguntarla otra vez.
Porque, sí, voy a insistir, perdóname, pero es que no veo de verdad que haya esa cantidad de extremos a las que hacía referencia, entonces me gustaría que analizaras un poco, desde tu punto de vista, cuáles son los extremos de este Málaga y si tenemos, por ejemplo, dobladas esas posiciones en este equipo, en las bandas, para atacar, por ejemplo.
Pues mira, en banda tenemos a Alex Gallar, tenemos a...
Pero son extremos. ¿Gallar es un extremo? ¿Lo considera el club que Gallar es extremo?
Gallar es un extremo.
O Fran Villalba, que va a poder jugar ahí, me lo vas a decir también, ¿es extremo?
Sí, son jugadores que han participado mucho por el extremo, y después te dan unas cosas interiores que quizá un extremo no te la dé. Son diferentes
pero,
tipos
¿y el entrenador lo ves como un extremo? Perdona que hagamos esto un poco de debate, pero por ejemplo, Febas está jugando como en banda, está jugando en banda Gallar, está jugando en banda Jozabet, no sé, ¿son esos extremos? Es decir,
no, esos no son extremos. Esos son jugadores que lo hacen en banda por su polivalencia, pero con unas características diferentes.
¿Y Manolo Gaspar está de acuerdo con que por jueguen supuesto en banda? O
por supuesto, yo no soy quien hace las alineaciones, faltaría eso. Tenemos a Aitán, que también está ahí, que es un recurso.
No ha jugado ni un minuto.
Bueno, pero está. Tenemos a Isa Fomba, que también la ha hecho en pretemporada y está alternando primer equipo, y tenemos a Pablo Hervía. A ver, jugadores,
jugadores. Pero Pablo Orbial lo mencionamos también como ayer, por ejemplo, entra de carrilero derecho.
Sí, pero bueno, ayer entra otra vez ahí la polivalencia. Eso habla bien de la planificación. Ahí está la polivalencia. Lo hizo como lateral y su posición es extremo. ¿Cuál es la posición de Pablo Orbial?
Yo, para mí, futbolista de ataque, que encare. Pero claro, es la opinión mía de Juanje.
Es extremo.
No es lateral.
Es extremo, que lo puede hacer de carrilero.
El único que tenemos prácticamente, para mi gusto, natural de esa posición. Por eso te preguntaba, que no es que me gusten a mí o no, que ojo, los gustos sí, no, son los colores. Pero bueno, aquí en cuanto a cifras de extremos, yo creo que solo hay uno.
Bueno, han salido varios nombres en los extremos, aquí, ahora mismo.
Bueno, que no han jugado, que están en el filial, pero sí.
Exactamente, otros son verticales, unos son verticales, otros son de asociarse por dentro, diferente.
Yo lo digo sobre todo por el tema de que se ha planificado en torno a lo mejor un entrenador que no quiere jugar con extremos, que por lo que sea, ojalá que no, porque yo lo que creo que el Málaga gane, dentro de tres jornadas no está, y nos hemos encontrado con que el mercado está cerrado y no hemos firmado extremos porque el entrenador que había no le gustaban los extremos. Por eso enlazo una pregunta con la anterior, que te preguntaba por la metodología del mercado.
No, yo va con lo de si la veo compensada con la primera pregunta que me han hecho. Yo la veo compensada y veo que es una plantilla para sacarle bastante rendimiento. Yo creo que es una plantilla que cualquiera de los que estamos aquí, si es entrenador, le gustaría entrenar.
Gracias y perdón por la tertulia, pero es que si no, no... Jorge, sí, sí, sí. No, es que si no las preguntas saltan, luego recupero el tema 2 horas después.
Está bien.
Por mis compañeros, vaya, sobre todo.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Preguntarte un poco en la línea que ya ha ido saliendo. Paciencia, necesita este equipo, pero ¿hasta cuándo? Y si has hablado a lo largo de la derrota de ayer hasta el día de hoy, ¿has tenido algún tipo de conversación con Pablo? ¿Le has comentado el apoyo que has demostrado aquí que parece tener? ¿Cómo han ido estas horas desde la derrota de ayer?
Pues mira, antes de que entrara al vestuario Pablo ya tenía el apoyo, así directamente, tal cual. No, lógicamente Pablo también está contrariado con lo que se está viendo, esperábamos otra cosa. Y es trabajo. Trabajo y más trabajo, intentada con la tecla. No hay más. Todos esperábamos, como he dicho antes, estar en la jornada 4 con otras sensaciones. Pero se ha dado así.
José Criado, Bisoquer.
Buenas tardes, Manolo. Me gustaría preguntarte cuál es el objetivo del Málaga esta temporada. Después de todo lo que se ha fichado, entendemos con tus palabras que estás satisfecho con el mercado, que hay una plantilla que es posiblemente mejor que la de la temporada pasada. Los jugadores que han llegado también han hablado de ascenso abiertamente. ¿Cuál es el objetivo de la dirección deportiva esta temporada?
Pues mira, el objetivo es, lógicamente, tiene que ser superior a lo que aspirábamos. Hemos hecho un esfuerzo importante por traer jugadores de cierto nivel y el equipo está obligado a estar en los puestos de arriba. No sé si para pelearle a los transatlánticos, eso ya se verá, pero sí para estar metido en la pomada, que para nosotros tiene que ser una obligación. Una obligación llegar al abril-mayo con opciones de pelear lo que sea. Ese es el objetivo de este Málaga y no hay que esconderlo, porque tenemos jugadores de un nivel alto de la categoría que ya tienen mucha experiencia y tiene que verse.
Borja Gutiérrez, Diario Sur.
Buenas, Manolo. Me gustaría hacerte dos preguntas. Uh-huh. La primera, de más actualidad, preguntándote por cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo al equipo como técnico. ¿Qué crees tú que le está pasando al equipo y por qué no termina de funcionar? Si son las variaciones en el sistema de juego, las bajas que ha habido recientemente o, bueno, una valoración técnica de lo que tú crees que le está pasando al equipo. Y luego, a continuación, me gustaría preguntarte por el mercado de fichajes, porque ha sido el primer mercado de fichajes donde has tenido, vamos a decir, mucho dinero, entre comillas, ¿no? Comparado con el primer año cuando hubo solo 2 millones. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido la negociación y el mercado de fichajes? Gracias.
Pues, bueno, de la primera pregunta, al final, son detalles. Tú me hablas de los lesionados. Es verdad que hemos tenido la mala suerte de tener 4 lesionados de casi la misma posición y bueno, eso habla bien de la planificación. Yo creo que se sacó con un equipo de garantía para enfrentarnos al Albacete. Pero después son detalles que si en el minuto 8 hemos encajado 2 goles en nuestro campo, Yo creo que esos son detalles que son difíciles de corregir desde el banquillo. Esos son cosas ya únicas y exclusivamente de los jugadores, del juego, del rival, de... Al final son detalles. Pulir esos detalles y el resto va a venir, no tenemos ninguna duda que va a funcionar, ninguna. Y sobre el mercado sí que es verdad que este año, pues bueno, aquí tengo que agradecer el trabajo de José María, también parte importante el alcalde. Todos creemos que para la ciudad de Málaga es importante tener un equipo competitivo y potente y eso es lo que hemos intentado hacer. Hemos hecho 22 operaciones, 13 de entrada y 9 de salida, en la que la inversión, hemos invertido 150.000 euros en la cesión de Fran Villalba. Esa ha sido la única inversión que ha hecho el equipo y hemos tenido un ahorro de 1.200.000 y algo, que es lo que hemos ahorrado en salidas y demás. El balance económico ha sido positivo después de haber realizado 22 operaciones.
Ignacio Pérez.
Manolo, te quería preguntar por uno de los nombres del mercado, Ricardo Horta. ¿Cuál es la postura del club sobre todo lo que ha ocurrido y si se va a decidir ir a los juzgados? Gracias.
Esa la va a contestar José María.
Si te importa darle el micrófono a José María.
Va a tomar la voz y el turno de palabra José María Muñoz, que lo prometió durante la comparecencia de los últimos tres fichajes. Dijo que hablaría de este tema de Ricardo Horta. Así que
vale,
vamos a aparcar un poco, yo creo, el tema de la crisis de Pablo Guede y el tema de los fichajes para solucionar este tema de Horta y conocer por fin la versión oficial del club.
Aparte de todo lo que se ha publicado, el Málaga Club de Fútbol tiene un contrato firmado con el Braga cuando se traspasó a Ricardo Horta. Ese contrato hay que cumplirlo. Perdonen el latinajo, pacto sunt servanda. Eso es algo que dicen todos los abogados, es decir, los pactos están para cumplirlo. El Málaga no ha entorpecido ninguna operación. El Málaga no ha boicoteado ninguna operación. Esto es tan sencillo como que si el Braga quería vendérselo al Benfica, lo hubiese vendido y listo. El Málaga no ha hecho nada. Hemos tenido únicamente la visita de los representantes de Ricardo Horta, que les atendimos y le dijimos que nosotros no podíamos hacer nada. Que yo no iba a hacer una dejación de funciones y no que iba a mal vender la parte del Málaga. Han salido cifras, 2-3 millones, que pueden ser acertadas. Lógicamente estamos recabando información, alguna que ya teníamos y otras que nos están haciendo llegar, y a partir de ahí actuaremos. El contrato lo dice muy claro, si hay una oferta y no se nos hace llegar, tenemos una serie de derechos y vamos a actuar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más sobre esto?
Juanje, perdón.
Sí, José María, el porcentaje, que nos dé cifras realmente de ese acuerdo que tiene el Málaga con el Braga, tanto económicas, porcentuales, de esa oferta que si rechaza el número, en fin, porque se habla mucho, se dice mucho y yo creo que ya todo el mundo quiere saber la verdad. Y el Málaga parece, da la sensación de que el Málaga va con la verdad y que lo que va con la mentira son los del Braga. Por eso yo creo que es importante que usted diga las cifras reales de ese contrato del Málaga y del Braga por Horta.
Hay un pacto de confidencialidad en el contrato que no lo firmé yo, lo firmaron los anteriores directivos, el cual no puedo hacer mención a esos importes, ¿vale? Lo que sí han salido cifras de 2 o 3 millones, que es lo que se ha ofrecido, así sí lo puedo decir. Es una negociación sencilla, en la que el Málaga hubiese percibido del bruto, de la parte que tiene que repartir también, lo máximo que se nos propuso fueron 3 millones.
¿Y de la reclamación que el Málaga va a hacer a la FIFA, la cantidad que el Málaga va a reclamar tampoco lo puede decir?
No, porque hasta que no reciba la totalidad de la documentación no sé cuál ha sido la oferta final. Ustedes lo han seguido, ¿no? Os hablo de 10, de 15, 17 y medio más un jugador. Pues cuando tengamos el dato exacto actuaremos. Y lo tengo claro. No es una amenaza, no es una advertencia. Es mi obligación como administrador judicial.
Borja Gutiérrez.
Ha dicho que la única oferta que ha llegado para intentar resolver ese contrato ha sido de 3 millones. Entiendo que el Braga se ha puesto en contacto con vosotros para compraros esos derechos, ¿o cómo ha sido la situación?
Bueno, conmigo se puso en contacto un abogado del Braga y luego vinieron los representantes de, que fue la reunión más larga, los representantes Ricardo Horta.
¿Pero la oferta que ha hecho el Braga?
No, nunca hemos tenido una oferta por escrito. Ha sido
el Braga nunca ha hecho una oferta, dice José
Muñoz. El Málaga nunca le ha llegado una oferta. Oye, te vamos a comprar, de tu porcentaje te vamos a comprar... Nunca. Todo ha sido palabra, llamadas, y hemos tenido unas pocas, tanto este señor como yo, quizás demasiadas llamadas de teléfono hemos tenido. Demasiadas.
¿Siguen las preguntas?
¿Para José María?
Sí. José María, si el Málaga denuncia ante la FIFA y reclama una indemnización por no haberse realizado el traspaso, ¿dejaría de tener ese porcentaje del del futuro de Ricardo Horta?
No.
¿Seguiría teniendo los derechos por si hay una futura venta?
José María, o pasamos a Manolo ya.
Me aprovecho. Si la oferta hubiese sido de 17 millones de euros, vamos a poner ese caso práctico, ¿cuánto reclamaría el Málaga? Vamos a poner que ha sido 17, ¿vale? Ya lo sabemos, si es 17 millones.
Juan, lo siento, faltaría el pacto de confidencialidad que tiene.
Pero no, pero digo no la cantidad que el Málaga recibiría, sino la cantidad que el Málaga reclamaría a la FIFA.
La misma pregunta, es decir, ¿qué tipo de perro quieres, no? Si un pastor.
No, pero me ha dicho usted que no puede, que todavía no puede decir la cifra a la FIFA porque no se sabe cuál ha sido la oferta. Yo le pongo un ejemplo y digo que ha sido de 17 millones. ¿Cuánto reclamaría el Málaga?
Estaríamos lo mismo, estaría diciendo el porcentaje. Y hay un pacto confidencial, vale. De verdad, que no puedo incumplirlo.
Y aprovechando que tengo los dos, es una pregunta sobre CVC. Quisiera saber, se habló, ¿no? No públicamente por parte del Málaga, pero sí privadamente, que el Málaga iría, digamos, de alguna manera, de ese dinero de CVC destinado a fichajes, a traspasos, iría incorporando 2 millones por año. Quisiera saber si se ha mantenido eso durante esta temporada o cuánto de ese dinero CVC ha invertido el Málaga este año en hacer esta plantilla, que sabemos que barata no ha sido.
Aproximadamente no hemos llegado a 3 millones.
O sea, se ha superado los dos, sí, que se tenían previsto.
Sí. Lo importante, y ya sí que debería de irme... Hace 2 años y medio el club estaba en menos 14 millones de límite salarial. Estuvimos, ya recuerdan ustedes, el año en el que se hizo la plantilla con 2 millones, que fue el ahorro que tuvimos vía artículo 100, y posteriormente hemos ido subiendo. Primero conseguimos el 40% de la cifra de negocio y actualmente el Málaga en estos momentos está con lo que debe ser un club normal. Tiene una tesorería equilibrada, no hay riesgo de impagos de ningún tipo. Y, en segundo lugar, cualquier entrada de patrocinio va directamente al límite salarial. Es una situación casi idílica.
Por cerrar, ¿cuánto dinero de ese CVC para traspasos le quedaría al Málaga?
¿De traspaso?
Sí, del 15% creo que era destinado a fichajes. Del dinero de CVC, ¿cuánto quedaría por gastar?
Hemos consumido algo, 1 millón y pico.
¿Un millón y pico quedaría?
Sí.
Vale.
La última mano levantada era la de Javier Bautista de COPE, si no te importa respondemos,
sí, respondo,
José María,
y ya me voy.
Y ya se baja.
Nada, una duda, José María. ¿Tiene constancia el Málaga, por tanto, que Benfica, por escrito, le hizo una oferta al Braga?
Sí. Nos costan 2 al menos. ¿De acuerdo? Vale, gracias a todos, ¿eh?
Perfecto. Gracias, José María.
Pues va a tomar de nuevo el turno de palabra.
No podía contestar, como es natural, al tema de la confidencialidad,
bueno,
porque
yo tengo que preguntar.
Incumple contrato. No, si las preguntas están bien hechas y por diferentes bifurcaciones, por si caen en alguna. Pero era difícil que caiga, obviamente.
Bueno, te voy a preguntar por el último nombre que salió, por Juanjo Narváez. ¿Qué pasó al final en ese último día de mercado y si hubo opciones reales de firmarlo hasta el último segundo?
Sí, bueno, la de Juanjo Narváez fue una operación en la que nosotros llevamos mucho tiempo trabajándola, no por una necesidad, pero sí como una oportunidad de mercado, donde él tenía una situación complicada en su club y tenía una postura de fuerza. El jugador quería venir al Málaga, la postura con el Zaragoza, la verdad que ya habían posturas muy cercanas y muy beneficiosas para el club. Y a última hora, pues bueno, entra un equipo de primera división, el que paga un traspaso, y ahí ya pues no se pudo hacer. Pero no era, era una operación que nos encontrábamos ahí, que creíamos que era buena para incorporarle al club, también como patrimonio del club, porque era un jugador joven con una posible venta, y no pudo ser. Entonces, bueno, a última hora pues no se pudo hacer.
María Naranjo, Desmarque.
Buena, Manolo. Ayer dijo Narváez precisamente... Perdón, en su presentación con el Valladolid, que como que la operación con el Málaga se había roto antes de que el Valladolid entrara. ¿Tú confirmas que entonces el Valladolid entró antes de que la operación con el Málaga se rompiera?
Bueno, los tiempos con nosotros, vamos, yo no la vi rota en ningún momento. La operación iba adelante con los tiempos que tenían que ir y a última hora pues no se pudo hacer. Lógicamente, si entra un equipo de primera división, también incluso para el jugador... es bueno, ¿no?, para él en su carrera.
Confirma Manolo Gaspar todo lo que estuvimos contando en la noche del mercado de fichajes con Twitch en directo de Radio
Más tarde, Manolo, ¿te queda alguna espinita clavada de este mercado de fichajes?
No, creo... Nosotros hemos terminado muy contentos internamente
Y con este mercado de fichaje hemos conseguido darle la vuelta a las sensaciones de una ciudad que eran muy malas. Y yo creo que todo, o gran parte ha sido gracias a ese mercado, que ha generado una ilusión que era difícil de, con las sensaciones que había en la ciudad, era muy difícil darle la vuelta. Yo creo que con este mercado se ha conseguido y eso es algo muy, muy positivo. Nosotros internamente nos hemos quedado muy satisfechos. Lógicamente, siempre se puede mejorar, ¿eh? Lo he dicho al principio, siempre se puede mejorar. Habrá posiciones en las que las características, pues, pensemos que sean otras o después con el periódico del lunes pensemos que habría que haber hecho otro tipo de características, pero nosotros internamente estamos contentos. Ya las notas las pondremos en junio.
Juan G. Fernández.
Manolo, ayer hubo cánticos en contra del entrenador al finalizar el partido. Te pregunto por ellos, si te los esperabas, si los entiendes, pero también, más tímidamente, pero los hubo cánticos contra ti, contra el director deportivo. ¿Entiendes que tu futuro está ligado al de Guede? Es decir, ¿el éxito o el fracaso de Guede también va a ser el éxito o el fracaso de Manolo Gaspar?
Lógicamente, porque yo soy su jefe. Al final, cuando las cosas no van bien, los cánticos van siempre a las cabezas visibles. Igual que cuando el estadio entero cantaba mi nombre, ahora siento lo mismo, equilibrio. Yo no escuché nada, me estoy enterando ahora, pero no tengo ningún problema. Los cargos de responsabilidad tienen eso. Cuando va bien está muy bonito y cuando va mal hay que aguantar.
Si se fuese entonces Guede, ¿se iría Manolo Gaspar?
Eso lo tendrá que decir José María.
No, que me ha parecido que lo dabas a entender con lo de que, como no, he dicho, no, lo del éxito del futuro está ligado.
No, pues ha entendido algo que no va con eso.
Borja Gutiérrez.
Aquí no se va nadie. Bueno, yo quería meterme en algo ya concreto sobre la operación de Ndiaye, cómo se fragua, cómo es posible y cómo se encaja en el límite salarial, cómo surge, si nos puede relatar un poco cómo ha sido. Y ya coincidiendo con lo de Juanje, recuerdo que es verdad que renovaste y este es el último año de contrato que te queda, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna renovación o alguna conversación para hablar sobre tu contrato?
Ni hay conversaciones ni creo que sea el momento. Eso ahora mismo es secundario, no, para mí no tiene importancia, ni la tiene ahora ni la ha tenido nunca en ningún momento. Así que hasta que dure, hacer lo máximo lo que esté en mi mano y después que el fútbol diga. Donde Ndiaye, pues bueno, es un jugador en el que siempre hemos tenido interés. Él tenía una operación, era complicada porque tenía una rescisión de contrato con el Al-Shabaab que no llegaba a tiempo y él tenía, es verdad que él tenía equipos en primera división. Pero los tiempos de su rescisión no fueron los mismos que los de los equipos que tenía y al final pues eso es lo que se le llama una ocasión de mercado. Nosotros ahí estábamos con límites, el jugador nos encajaba y pensamos que no sube el nivel. Así que ha sido una operación, la verdad, que buena para nosotros, en los tiempos y económica.
Antonio Gallardo.
Manolo, yo quería preguntarte, ¿cuál es el coste en cuanto al límite salarial de esta plantilla y cuál es el límite salarial que habéis tenido? ¿Qué margen queda? Pensando, has dicho que no vaya a fichar jugadores libres, pero sí pensando a lo mejor en la posibilidad del mercado de invierno.
Claro, nosotros hemos consumido 8,2 aproximadamente en la primera plantilla. En la primera plantilla hay 8,2. Y el restante,
Hay 1.600.000 euros, los números no son el fuerte de Manolo.
De unos 500.
1.600.000 y que hay otro millón por consumir largo si hiciera falta el CVC.
Manolo, de los 13 fichajes, 11 son en propiedad, 12 decisiones con opción a compra. Imagino que ha sido una consigna clara, ¿no? Que queríais buscar jugadores en propiedad en correspondencia de otros años.
Sí, nosotros también analizando las plantillas anteriores nos damos cuenta de que todos los veranos no puede ser a cara o cruz de jugadores con un año, jugadores cedidos. Es verdad que las circunstancias te obligaban prácticamente a hacer equipos nuevos todos los años y pensábamos en darle una continuidad, que los jugadores, los equipos cuando la gran parte de los jugadores coinciden un año y otro,
siempre se nota, ¿no? Sobre todo en el segundo año. Y lo que hemos intentado es eso, poder tener una base de gente con contrato que no obligue al club a salir todos los mercados a hacer una plantilla nueva, que eso siempre tiene su riesgo.
Juan G. Fernández.
Manolo, te quería preguntar por el apartado de salidas por dos jugadores, Roberto y Kevin. Son dos chavales de la cantera que se han marchado del club y que hace indicar o todo puede hacer indicar que a final de temporada dejen de ser del Málaga, aunque ahora mismo estén, digamos, por así decirlo, en una especie de cesión. ¿Cómo valora el club esas operaciones? Sobre todo teniendo en cuenta que al final parece que son cifras pequeñas en torno a las cláusulas que tenían ellos después de esa renovación por partido, que creo que eran de 8 millones de euros. Hablo un poco de la de Roberto, la de Kevin en este caso.
Sí. Bueno, por ahí está alguno de ellos dos, creo que tiene algo inferior. Nosotros las valoramos muy positivamente. La de Roberto, porque nosotros también tenemos un jugador como el Loren, al que también tenemos mucha confianza en él. Creíamos que para nosotros que Roberto pudiera tener minutos en un club como el Barcelona sería revalorizar un activo nuestro. Y la vimos muy positiva porque también ingresamos un dinero que va directamente al límite salarial, en un coste de cesión. Y la de Kevin, pues algo similar porque la figura, o sea, lo que es Kevin, no, también vio la oferta con muy buenos ojos, nos pidió que la valorásemos y nosotros creíamos que era el momento justo de Kevin de que cambiara de aire. Entonces, tanto deportiva como económicamente fue favorable para el club porque la negociación, la prima de cesión fue alta y fue directamente al límite.
Javier Bautista.
Hola Manolo, está claro que el salto en el mercado ha sido grande de lo que se ha pagado en otras temporadas a lo que se ha pagado en esta. Creo que el Málaga, si no mal recuerdo, ha sido dominante de las 13 negociaciones, 9, 10, 8, por ahí más o menos. Y te voy a preguntar por una en cuestión, que es la de Rubén Castro. Sí. Ahí es donde el club yo creo que da el salto en decir, este año vamos a apostar, vamos a intentar comprar gol. ¿Cómo se fragua el fichaje de Rubén Castro? Que creo que viene un poquito también de la mano de Gallar, pero bueno, lo centramos en Rubén Castro.
La opción de Rubén era, bueno, como tú dices, deportiva. Primero, necesitábamos tener ciertas garantías arriba de gol después de los últimos años, como hemos estado. Lógicamente, el gol, pues los jugadores con gol están cotizados. Rubén no había renovado con el Cartagena y hicimos la llamada de siempre, ¿no? La llamada de cuál es la situación. Nosotros a ponernos en contacto con Rubén, sí que es verdad que Rubén quería escuchar a Cartagena, pero ya nuestra llamada le gustó. Le gustó el reto, para él era un reto y se movió por el reto. Económicamente seguro que es inferior a la que tenía en Cartagena. Rubén Castro está aquí por un reto personal que él tiene y que quiere conseguir y eso a nosotros nos vino bien. Entramos en el momento justo y fuimos a por él. Fuimos con fuerza, la verdad.
Enrique Aparicio.
Manolo, en este mercado el Málaga ha fichado la mayor parte de jugadores primeras opciones, lo que tenía enmarcado, ¿no?, con respecto a otros mercados.
Sí.
Hay jugadores también que estaban en las primeras opciones que no han mostrado todo el deseo de venir al Málaga y lo habéis descartado.
Sí.
¿Qué es lo que te ha llamado la atención con respecto a otro de este mercado? ¿Alguna situación que te ha llamado la atención a ti?
Hombre, para mí ha sido un mercado diferente. Primero porque lo hemos afrontado de una manera que no lo habíamos afrontado hasta ahora, que era ser dominante desde el inicio. Cuando el resto de equipo estaba viéndolas venir, nosotros fuimos a cerrar las operaciones, las opciones número uno, con fuerza y con determinación. Eso hasta ahora no se había dado. No se había dado porque no teníamos fuerza. Y es un mercado diferente. Ha sido diferente. Sí que es verdad que han sido clave las llamadas a los jugadores, la predisposición por venir, el que se sientan partícipes en todo momento, identificados con lo que nosotros le explicábamos. Y es verdad que han habido algunas gestiones y algunas llamadas que después de la llamada hemos decidido no seguir adelante con la operación.
Paco Rodríguez, Canal Sur Radio.
Hola, Manolo. Al hilo precisamente de lo que hablabas, te voy a hacer dos preguntas. Al hilo de lo que hablabas, ¿te consta que haya habido quejas de algunos clubes, quejas, malestar, preguntas, llamémosle como quiera, de otros clubes a la Liga por la actitud que estaba teniendo el Málaga, que en dos años había pasado de estar en menos 14 millones, como ha dicho el administrador, a la situación dominante de la que antes hablaba? ¿Consta que ha habido, digamos, malestar de otros clubes ante la Liga, o preguntas o consultas?
A ver, yo, a mí directamente desde la Liga no. Sé que a gente del club sí que le han comunicado que hay cierto revuelo, pero bueno, el club se ha administrado judicialmente, hemos llevado una estrategia que la podía haber llevado cualquiera de los clubes, solo que la hemos trabajado con tiempo, que teníamos claro por dónde entrar y cómo conseguir nuestros ingresos, y para mí ha sido una gestión impecable económica del club.
Y la otra pregunta que quería hacerte, en dos ocasiones ha dicho que no va a haber jugadores libres que vayan a llegar, ¿quiere decir que podemos dar por hecho hasta enero que la plantilla se queda como está, salvo excepciones?
No, para nada. Lo que pasa es que el otro día dije que estamos vivos en el mercado porque tenemos límite y tenemos ficha, y ya se dijo que el Málaga vaya al mercado de los parados. No, tampoco eso. Siempre lo he dicho, mientras haya jugadores, tengamos límite y tengamos ficha, el Málaga va a estar activo y va a estar mirando todas las opciones. Que se vaya a firmar o no, no tenemos urgencia. Entonces, si vemos oportunidades, lógicamente iremos a por ellas, pero no es que... Si está abierto, tenemos opciones.
Acaba de confirmar Manolo Gaspar otra de las noticias que dábamos este verano en Radio Marca Málaga sobre las protestas.
Antes te han preguntado por la salida de Kevin y Roberto. Yo te voy a preguntar por otra que ha causado varios revuelos, que fue la de Calero. El jugador tenía un año más de contrato. ¿Por qué se decidió a rescindir el contrato? ¿Cuáles son los motivos, básicamente?
Bueno, Iván, es verdad que le quedaba un año de contrato y bueno, él tenía la necesidad de también de tener el minuto, de sentirse importante en un proyecto inicial, y bueno, fue una salida que hablamos entre su agente y yo sin ningún problema. Fue a coste cero para el club, y él consiguió un contrato bueno también en el tiempo allí en Cartagena, y bueno, decidimos las dos partes que era lo correcto.
Juanje.
Manolo, tú que estás en el día a día con los jugadores, ¿qué percibes en el vestuario con este arranque, ¿no? De Guede ya sabemos que está sufriendo, lo conocemos y lo vemos aquí en sala de prensa, no está cómodo, pero el vestuario, ¿cómo está? Y sobre todo, ¿sigue apoyando al entrenador? ¿Está a una con el entrenador?
Sí, sin duda, lo que yo percibo es eso. Ellos también están jodidos, están frustrados porque ven que tienen un buen nivel en la plantilla, que día a día ellos lo ven, que tienen jugadores con un gran potencial, y lógicamente tienen esa rabia de que no están saliendo las cosas, pero también tienen la confianza de que ellos mismos son los que le van a dar la vuelta. Entonces, los veo allí, ayer los vi muy jodidos después del partido, lógicamente, como estábamos todos, pero ya hoy tenían otras caras y el partido del Huesca entre ceja y ceja.
Antonio Trujillo, El Español.
Hola, Manolo. Hola. Has dicho antes que era el momento justo para que Kevin cambiara de aire. Me gustaría saber por qué, siendo un jugador que ha tenido todavía un recorrido muy corto en el primer equipo y siendo un activo del club.
Sí, no por el perfil del jugador, que nosotros, Kevin es un jugador que siempre lo hemos tenido en cuenta, explotó bien y demás. También en torno al año pasado se había generado un run en torno también a su figura en momentos determinados, para mí en alguna ocasión injusta, y era el momento justo para que él diera un pasito en su carrera también y nosotros pudiéramos ingresar una cantidad y ponerlo en el mercado.